Hasta entonces, desde Bruselas se sigue negociando para alcanzar un acuerdo y este fin de semana las miradas van a estar puestas en Escocia. Allí ha aterrizado Donald Trump esta misma noche y allí es donde se va a reunir con él el domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para intentar cerrar un acuerdo que reduzca esos aranceles. De momento, el presidente estadounidense lo que ha dicho en las últimas horas es que las opciones están al 50%.
Diría que tenemos un 50% de posibilidades, quizá menos, de llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Será un pacto en el que tengan que dar algo para reducir sus aranceles, porque ahora mismo están en el 30% y tendrán que dar algo o dejarlos como están, pero quieren alcanzar un acuerdo con todas sus fuerzas.
Y el otro punto importante en el ámbito internacional llega desde Europa y es relativo a Gaza, porque en las últimas horas tanto Francia como Alemania y Reino Unido han lanzado un comunicado exigiendo el fin definitivo de la guerra en Gaza, así como el desarme de Hamas y mantener a los terroristas al margen del futuro de la franja. Mientras, allí casi el 88% de los palestinos que viven en Gaza están sometidos a órdenes de desplazamiento o se encuentran bajo control militar israelí. Advierte Naciones Unidas que esto deja a 2,1 millones de civiles viviendo en el 12% del territorio palestino. Por lo demás, las últimas horas en el panorama político español están marcadas por nuevos audios filtrados del caso Koldo. El que más está dando de qué hablar y presumiblemente va a seguir haciéndolo es ese en el que se escucha al presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, hablando con el propio Koldo sobre el rescate de Air Europa y reconociendo que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, no presionó para acelerar esa operación.
Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa a que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada, ¿verdad?
Han tardado poco los ministros socialistas en darle toda la veracidad del mundo a este audio de Aldama y a sacar pecho de la inocencia de la mujer de Pedro Sánchez. De lo que quizás no quieran hablar tanto es de lo que también conocimos en el día de ayer, que es el informe de la Guardia Civil que ha remitido a la jueza instructora de la causa penal sobre la Dana de Valencia. Y en él, el titular es que, según el Instituto Armado, la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó de la crecida de la Rambla del Pollo hasta las 6:43 de la tarde. Este organismo depende del gobierno central y no del autonómico. Y en enero, su presidente Miguel Polo se mostraba seguro de que la tragedia no había sido responsabilidad suya.
Nosotros tenemos claro que no somos los responsables y creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo. Entonces, no hay más que decir.
Habrá que ver hasta dónde se depuran esas responsabilidades, de las que, por cierto, la Guardia Civil no es que exculpe al gobierno de Mazón y al responsable de emergencias de la Generalitat, ya que asegura también en el informe que habían datos suficientes de la EMET y de los centenares de llamadas de aquel 29 de octubre a los servicios de emergencia para haber actuado antes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y parecía que no, pero finalmente el Barça ya está en Japón, Luis Méndez.
Nuestro enviado especial en Japón ha recibido a la expedición blaugrana, Víctor Navarro.
A las 12:40 de la noche en España, a las 7:40 de la mañana en Japón, el Barça aterrizaba por fin en el país asiático. Tras 24 horas de espera, primero por el impago del grupo promotor de esta gira de 5 millones de euros y luego por temas logísticos del avión. Al fin aterrizan los 30 jugadores de Hansi Flick, entre ellos los tres fichajes, Joan García Rashford y Ronnie Bargic, y entrenarán esta tarde por primera vez en el país asiático. Y mañana, el domingo, partido Vissel Kobe Barça a las 12 del mediodía, hora española, el primer encuentro de pretemporada de los de Hansi Flick.
En el mercado de fichajes, el Atlético de Madrid ha hecho oficial la marcha de Rodrigo de Paul al Inter Miami de Messi a cambio de 15 millones de euros. El Barcelona y el Sporting de Braga han llegado a un acuerdo para el traspaso de Pau Víctor por 12 millones de euros y el defensa del Getafe, Juan Berrocal, se marcha cedido al Atlanta United de Estados Unidos. En Fórmula 1 hay carrera al sprint a partir de las 12 del mediodía. La parrilla de salida estará formada por Piastri en primera posición, seguido de Verstappen y Lando Norris. Sainz saldrá sexto y Fernando Alonso desde la 14ª posición. En el Tour de Francia llega la 20ª etapa con un nuevo recorrido de montaña que supondrá otra exigente prueba en la penúltima jornada del Tour. Y hoy, último entrenamiento de la selección femenina antes de enfrentarse a Inglaterra en la final de Eurocopa de este domingo a las 6 de la tarde.
Gracias, Luis. Terminamos de poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar aquí escuchando las radios, escuchando la cadena COPE, escuchando este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, lo que te convierte automáticamente en un ponedor. Tú aportas para que España siga trabajando y siga creciendo y se siga produciendo en la madrugada. Incluso si estás intentando dormir y no consigues dormirte, simplemente por estar, vas pues alimentando este programa de radio con tu presencia, con tu espíritu y sobre todo con, oye, con ese impulso positivo que le damos cada madrugada aquí en la radio a que España, pues bueno, sea, le pongamos las calles entre todos. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a todo el sector de la conducción, la gente que está ahora mismo con un volante entre las manos, los taxistas, los conductores de autobús, los conductores de mercancías, la gente que está, bueno, pues con las mercancías en la mano de un lado a otro. Un abrazo, mucha precaución, por favor, chicos y chicas, y sobre todo, disfrutar del trabajo tranquilamente en nuestra madrugada. Es nuestra madrugada. Los ponedores de calles tenemos nuestra madrugada. Y es una madrugada positiva. Aquí no hablamos de política. Aquí lo importante es que entre todos le pongamos las calles a España a partir de las 6 de la mañana ya con Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tú, por escucharme, como te decía, eres un ponedor. Hoy me tienes que dejar que te hable de la importancia de la inmigración en nuestro país. En España es verdad que hay actualmente 9,4 millones de personas que nacieron fuera de nuestras fronteras y que cada vez pues tiene más peso en el mercado laboral. En el caso de las mujeres, por ejemplo, trabajan sobre todo en el sector servicios, en cuidados o también en empleo doméstico. Y sí, 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 os tenéis que fijar porque casi la mitad de los trabajadores, de las trabajadoras extranjeras, están empleadas en el cuidado de personas dependientes, en el cuidado de personas mayores, de niños, en limpieza y sobre todo lo habitual es que tengan varios trabajos a la vez. Pero en realidad, entre las que tienen un contrato, 6 de cada 10 han estudiado, aunque no ejerzan en lo suyo. Quiero que escuches el ejemplo de María José. Es una venezolana que lleva un año en España.
Yo había estudiado Administración de Empresas y trabajaba en una empresa de seguridad en el área de recursos humanos. Me iba bien, me gustaba, me encantaba mi trabajo, pero los medicamentos escaseaban, escaseaba la comida, cosas básicas. No había por ningún lado algo tan simple como la crema de cepillarse los dientes o el papel de ir al baño, azúcar, aceite, lo más básico no se encontraba.
Las consecuencias de vivir en Venezuela, las consecuencias de cómo se gestiona la política en Venezuela. María José lo que hizo es una vía de escape y encontró en España pues, la solución. Su madre tuvo un infarto, estuvo enferma. Les costó muchísimo encontrar los medicamentos, los tratamientos que necesitaban. Y entonces María José y también su familia decidieron probar suerte en Colombia, como otros tantos venezolanos.
En Colombia el proceso fue muy duro porque me tocó adaptarme a situaciones y a trabajos donde anteriormente jamás me imaginé en mi vida que iba a llegar a trabajar. Trabajé en la calle vendiendo aguacates, en pizzerías, en restaurantes. Y bueno, en vista de que se hizo muy difícil la vida allá, es cuando me planteé la oportunidad de venir a España.
Pues dicho y hecho, qué ejemplo de vida, qué ejemplo de mujer, qué ejemplo de persona, como tantos, como tantas familias. Impresionante. Dicho y hecho, ¿eh? Porque después de varios años en Colombia, donde consiguió montar un restaurante que dejó de ir bien, pues hizo las maletas de nuevo y se vino aquí a España. Pero esta vez se vino sola. Otra vez a empezar de nuevo y en esta ocasión, además, con la responsabilidad de esa familia que ha dejado al otro lado del charco, donde las cosas les iban regular. Pues esta es la situación en la que se encuentran muchos inmigrantes. Son personas, ¿eh? Son personas. Nombre, apellidos, inquietudes, necesidades, situaciones familiares, personas. Llegan aquí, a España, a nuestra España, con una expectativa, pero luego tienen que trabajar de lo que pueden, porque a muchos les toca sostener dos economías con lo que ganan. Mira, la suya aquí y la de sus familias en su país, a las que envían pues parte de su sueldo. Y en esta situación se encuentra también Luciana. Te voy a hablar de Luciana. Vas a conocer a Luciana. Tiene 28 años y hace 4 que dejó Argentina.
no me quedó otra que conseguir un trabajo y aunque me frustraba que no fuera el trabajo para lo que estudié, y una de las cosas que más me preocupaba era cómo enviar dinero a mi familia allá en Argentina.
Estoy ayudando a mi familia en Colombia a que no pase tanto trabajo. Sé que hoy día el sacrificio es la oportunidad que a ellos les falta en Colombia.
La necesidad económica empuja a mujeres como María José y como Luciana a empleos en condiciones de vulnerabilidad, aumentando su riesgo de exclusión. Y es que 8 de cada 10 inmigrantes desempleadas considera aceptar trabajos en la economía sumergida porque, digamos, no les queda otro remedio, sobre todo a las que no tienen papeles. Las dos tienen estudios, pero no trabajan de lo suyo porque no encuentran un puesto. Lo mismo le pasa a 6 de cada 10 mujeres extranjeras que tienen un contrato en nuestro país, pero no tienen nada que ver con lo que hacen, con lo que hacían o con lo que estudiaron donde nacieron. Y aquí los motivos son varios, es verdad. El primero porque la homologación de los títulos no es fácil y segundo por la falta de oportunidades en España. A pesar de esto, no pierden la esperanza. Luciana, por ejemplo, nos cuenta que ha conseguido un empleo mejor. Ahora está en un estudio de arquitectura y María José también confía en que conseguirá progresar en España.
Tengo la fe y la certeza de que con un poquito de paciencia, más adelante las oportunidades irán llegando poco a poco.
En los próximos 15 años podrían llegar a España 2,5 millones de mujeres extranjeras, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De ellas, de esos 2,5 millones de personas, estaría en edad de trabajar. Y a pesar de todas las barreras con las que se encuentran, su presencia en el mercado laboral no deja de crecer y son esenciales en muchos trabajos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El verano, y lo hemos dicho muchas veces, el verano nos encanta, la verdad, eso es así. Pero también nos trae algún que otro inconveniente, que siempre está además relacionado con la subida de las temperaturas y el sol. Hemos hablado miles de veces en este programa de radio, en estos 10 años de poniendo las calles en la cadena COPE, lo importante que es protegerte del sol. La protección del sol es muy importante. Bueno, pues vamos a hablar ahora de eso, precisamente, de la protección frente al sol. Porque seguro que te vienen a la mente esas cremas solares. Sin embargo, vamos a abordar la protección desde otra perspectiva, que son los toldos. Ahora está siendo noticia, ha sido noticia hace unos días en Madrid, en la Puerta del Sol, que le han puesto un montón de toldos para cubrirnos precisamente por eso, para refugiarnos un poco del sol. Y nos hemos dicho, joder, es que los toldos nos pueden proteger rápidamente y de una manera muy efectiva. Los toldos son un elemento muy común en muchos hogares españoles. Y lo que vamos a hacer ahora es conocer cómo han evolucionado en estas décadas. Pascual Jiménez es director comercial de Saxun. Es una gran empresa, una empresa líder que es experta en esta protección. Pascual, buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí como un campeón, aportando para nuestra España. Y yo creo que lo decía bien, ¿no? Porque, claro, el tema de la crema es básico, pero también es verdad que salimos muchas veces a la calle como si fuéramos fantasmas, embadurnados en crema, pero hay algo que es mucho más asequible, más sencillo quizá, ¿no? Que es la protección de los lugares donde nos encontramos. Ahí realmente, Pascual, ¿cómo son los toldos ahora mismo? Pascual, ¿cómo han ido cambiando?
Bueno, los toldos en unos años hacia atrás eran toldos, bueno, lo que siempre habíamos visto, ¿no? Siempre veíamos los típicos toldos de las casas en color verde, en color marrón y tal. Pero hoy en día el toldo ha evolucionado mucho, sobre todo por el tema de los tejidos. Hoy tejidos, como bien estábamos comentando, o bien decías, de que el tema de las cremas solares son hoy en día muy necesarias. Pero el tema del toldo también es mucho más, y sobre todo el tema de la lona. El tema del tejido que utilizamos para los toldos tiene que ser muy importante, porque para hoy en día también conforme está el sol, el sol puede traspasar también lo que es los tejidos de las lonas de los toldos, y entonces sería perjudicar para nuestra piel.
Fíjate que estabas hablando, yo recuerdo perfectamente que en mi comunidad de propietarios, cuando yo estudiaba la EGB, cuando vivía con mis padres en el barrio de Mirasierra, pues en la comunidad de propietarios había un toldo que era marrón y naranja, y es alucinante porque debe ser un diseño que luego se copiaron o que se diseñó para un montón de comunidades de vecinos y se ve por toda España. Pero es verdad que los tejidos han cambiado. Has mencionado que los tejidos ahora mismo se están utilizando en la actualidad que no tienen nada que ver. Claro, ¿qué tipo de materiales estáis ahora mismo utilizando vosotros en Saxun?
Pues el material es como son tejidos acrílicos. El tejido, el más utilizado es el tejido acrílico. Uh-huh. Es el que más absorbe al final el sol. Hoy en día el tejido acrílico, igual que el tejido de PVC, se están poniendo incluso hasta en las calles de las ciudades. Hoy sabes, sí, que al final el toldo es para hacer sombra. Y también los tejidos son importantes. Estos tejidos también se están imponiendo en las ciudades, importantes, sobre todo en zonas como en Andalucía, ¿no? En Córdoba, Granada, Sevilla. Son ciudades que incluso, no sé si en Madrid también, creo que están poniendo ya en ciertos sitios, ponen ese tipo de tejidos, ¿vale? Porque el tejido, al ser, son tejidos que absorben el sol, e incluso hay algunos que hasta el sol lo llegan a absorber y lo llegan a rechazar el sol también. ¿Para qué? Para eso, para que no pueda traspasar el sol en nuestras pieles, ¿no?
Sí, yo lo que veo aquí, Pascual, que muchísimas veces, ¿no?, ves a la gente incluso buscando la sombra en plena calle en cualquier parte del mundo, ¿eh? Ya no solamente es en España, donde tenemos una incidencia solar muy importante, ¿no?, pero ya es en cualquier parte del mundo. No hace mucho he estado en Nueva York y es tremendo la gente cómo se protege al mínimo rayo de sol. Y es verdad, ¿no?, que se recurre muchísimas veces a eso, a las lonas, para proteger calles que además están muy soleadas en las ciudades. Pero a mí me gustaría, Pascual, detenerme en un detalle, porque claro, igual que hablamos de los investigadores y de los científicos cuando comentamos alguna noticia de tecnología o de salud, pues es importante, yo creo, que resaltemos los avances en este sector. Porque claro, con lo que se nos está viniendo encima, con los cambios tan brutales de temperatura, yo me imagino que aquí, en vuestro caso, ¿no?, me imagino que tiene que haber como una especie de equipo de expertos trabajando en todo esto.
Sí, sí, hay equipos de, no solamente de dentro de las empresas, sino equipos como laboratorio, donde están haciendo pruebas de hilo, pruebas de tejido, e incluso con otros tejidos que pueden ser rechazantes del sol, que se están haciendo ya también. Incluso nuestra propia empresa ya está en ello, preparándolo, para, porque es muy necesario trabajar en trabajar con buenos equipos para que podamos diseñar y podamos para que porque el sol, como tú bien dices, el sol cada día está aprieta más, ¿no? Aprieta más. Y entonces tenemos que estar investigando todos los días. Y hay muchos equipos de investigación en empresas y luego también laboratorios donde estamos buscando nuevas alternativas para este sol que tenemos hoy en día.
Sí, es verdad. Me imagino que vosotros, que sois la empresa Saxun, hay un dato muy curioso que me llama mucho la atención, y es que muchos trabajadores de vuestra empresa, Pascual, son ponedores de calles. Muchas veces nos escribís desde la propia factoría, que estáis muy cerquita de Alicante, por la provincia de Alicante, en Sax, la provincia de Sax. Y esto me resulta muy curioso porque me he molestado en entrar en vuestra página web, saxun.com, saxun.com, y la verdad, Pascual, joder, es que yo no imaginaba que había tantísimos tipos de modelos para protegernos del sol. He podido ver, joder, infinidad de modelos de sombrillas, por ejemplo, de cerramientos, súper modernos, súper adaptables, me parece brutales. Cuéntanos a los ponedores, Pascual, por favor, ¿qué soluciones existen para que estemos siempre bien protegidos del sol?
Correcto, exactamente, sí. Hay mucha diversidad de toldos hoy en día para casas. Bueno, pues ahí hay muchos toldos. Hay toldos en tipo vertical, hay tipo de toldos en horizontal, hay toldos donde van agarrados, donde se tienen que agarrar por cuatro vigas, para cuatro paredes, para poderlo poner en colegio. Mm-hmm. Muy importante, sobre todo el tema de los niños, también tener la protección también de que el sol, durante estén jugando, puedan tener su protección también. Pero dentro de las casas, no solamente el tema de lo que nos estamos imaginando, que es el tema del toldo. Hoy en día el toldo también puede ser un ahorro energético dentro de las casas. Que los toldos hoy se pueden llegar a motorizar, y dentro de esa motorización se pueden también automatizar. Automatizar con sensores, con cuando sale el sol, cuando hace viento, cuando hace también cuando llueve. Entonces la protección del toldo también no solamente para el sol, sino que en un momento dado hay toldos también incluso para el agua, ¿vale? Y eso se hace todo mediante motorización, donde tú incluso hasta con un con el móvil, teniendo una aplicación, una app, puedes llegar a manejarlo, estés en Madrid, estés en La Coruña, estés en Ciudad Real, en Alicante, puedes manejar los toldos y para que tu casa pues pueda llegar a estar, en verano pueda tener su protección y en invierno pues su protección a poder recoger todo el calor que puede llegar a entrar luego por el sol, por la ventana.
Sí, es impresionante. Me encanta porque, joder, es que estás dando una información, me estás dando una información que desconocía totalmente. Y una cosa que seguro que se preguntan ahora mismo nuestros ponedores es ¿cuánto dura un toldo? Lo digo más que nada porque Patricia me está escribiendo desde Colmenarejo, en la Comunidad de Madrid. Inés me está preguntando desde Benidorm, madre mía, y cuando uno pone un toldo, ¿hasta cuándo lo puede tener ahí colgado? Es decir, Pascual, ¿realmente sabemos la fecha, sabemos el límite? ¿Cuánto dura un toldo?
Pues el toldo es según también qué manejo le vayamos a dar, qué utilidad, qué utilidad, dónde lo vamos a llegar a poner, porque bueno, el sol, como hemos dicho, el sol aprieta mucho hoy en día y lo que hace también los tejidos y todo, lo que hace es desgastarlos más, ¿vale? Entonces no hay una vida que podamos llegar a decir son 5 años, son 10, porque el toldo está hecho con aluminio de extrusión en diferentes partes. Lo que es el toldo, no solamente lo que es la tela. Eso es algo que puede llegar a durar mucho más. El tejido es lo que, normalmente siempre el tejido es lo que más se cambia. Y puede tener 5 años, puede tener 7, puede tener 10, ¿vale? Según lo que nosotros queramos también, o lo que queramos, o tratarlo, o dónde está, en qué sitio está. Un toldo en Galicia, donde llueve mucho, pues seguramente que los tejidos se van a estropear mucho más también, porque la humedad y todo lo estropea, que un toldo a lo mejor que esté en Sevilla, ¿vale? Puede ser muy diferente. La vida útil de un toldo puede variar en muchos sitios de la zona de donde estemos.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Pascual, ¿y el tema de los colores de las telas realmente influyen?
Sí, influyen los colores, influyen, sí, claro que sí. Y además, hoy en día también hay mucha diversidad de colores. Tenemos tantos colores como por el tema de la decoración, que se pueden, como hoy ha cambiado tanto también el mercado también de colores también, pues los colores cambian y el tema de ser un colores oscuros a ser colores claros, pues pueden absorber más el sol o pueden rechazar más el sol. Pero es muy importante el tema de los colores, sí, muy importante. Los colores claros, pues siempre hemos pensado que siempre que el color claro era el color que bueno, que te iba a dar menos calor dentro de la vivienda. Sí. Puede ser, pero el sol también te va a traspasar más. Te pasará algo más de luz, pero el sol lo va a traspasar más. Cuando ya un color oscuro lo que te hace es traspasar menos el sol.
Menos el sol, claro. Y eso es muy importante. Porque fíjate, Pascual, es verdad que siempre es un placer, ¿no?, de hablar de empresas españolas todavía mejor, que son empresas que, bueno, pues que se preocupan por la sostenibilidad. Hoy en día es imprescindible el tema del reciclaje, es brutal, sobre todo lo que ayuda a la sociedad, lo que ayuda al ecosistema, lo que ayuda en general, el trabajo con los residuos que se generan, esto es muy importante. Creo que tenéis una manera muy curiosa de reciclar allí en Saxun, ¿no? ¿Cómo son esos bolsos, por ejemplo, que estoy viendo aquí en la página web?
Sí, bueno, esa es una idea de marketing que tuvo nuestra empresa para poder ayudar también a ese reciclaje, porque aparte del bolso también hay un tejido donde el 80% del tejido es con fibra natural, pero un 20% del tejido es también reciclado. Estamos haciendo ya tejidos ya también ya con aprovechado, ¿vale? Pero el tema del bolso, bueno, pues era una idea de marketing que hicimos pues para ayudar a familias, empresas con dinero que se hacen con la venta de esos bolsos, incluso regalar bolsos para que ellos puedan llegar a vender y en esa forma, bueno, pues en Piel Sana, una que se dedica a todo el tema también de dar cursos por ahí y tal, pues ayudamos con ellos y el tema del bolso pues fue para poder ayudar a los demás aparte del reciclado que estamos haciendo de ese bolso y que anda por toda España, por ahí, que es muy importante.
Desde luego que sí. Ojo, es alucinante cómo ha cambiado el sector, cómo empresas están liderando, empresas españolas estáis liderando el tema de la protección solar, del reciclado. Me parece brutal lo que estáis consiguiendo, Pascual. Además, hay que decir que, bueno, pues que ahora mismo el sol es mucho más dañino que antes, ¿no? Sobre todo por el agujero de ozono, y además debemos tener especial cuidado, y es fundamental. Así que todas las novedades que tengan con ese fin, pues son siempre bienvenidas. Pascual Jiménez, ha sido un placer escucharte. Nos has dado un montón de ideas para sobrevivir al calor desde Poniendo las Calles. Pascual, un abrazo, un saludo, gracias.
Nada, me alegro mucho y un abrazo para todo el mundo y a todos los oyentes, que espero que le haya ayudado en todo lo posible.
Seguro que sí. Muchas gracias, Pascual. Pues claro que sí, todo lo que sea protegernos del sol es que es fundamental. Hay que salir al sol a dar una vuelta con una gorrita, con una buena crema, y si te tienes que sentar a tomar una horchata o un agua mineral o una Coca-Cola o una cerveza, siempre, oye, si tienes un toldo que te proteja, va a ser muy importante.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Amadeo, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estamos de ruta ya.
De ruta ahora mismo, ¿verdad? ¿Llevas muchos kilómetros ahora mismo a las espaldas en esta madrugada?
No, hace poquito salí a las 4:30 de casa, o sea que llevo poquitos.
Vale, ¿y de casa es en dónde?
Y de casa es en Villamarea, en Albacete.
En Albacete, muy bien. ¿Y te diriges hacia dónde?
Voy primero a Seseña a dejar un pedido de un cliente, de un transporte que estoy haciendo, y luego me iré a Getafe.
Ah, bueno. O sea que tienes un montón de cosas que hacer esta mañana, ¿no?
Muy bien. Sí, tengo muchas faenas, sí.
Muy bien. ¿Y la faena por qué? ¿A qué ha sido debida? ¿Por qué has estado currando especialmente?
Trabajo con un camión. Yo voy a trabajando mucho tiempo y voy a descargar unos 8 parejas de iba a un compañero allí y luego nos iremos a Getafe, que tengo que vinilar el camión que me voy a la Vuelta a España.
¡Ah, qué bueno! A vinilarlo, con lo cual es un camión que todavía no tiene ningún tipo de publicidad o de mensaje y se lo vais a poner.
Sí, lleva publicidad, pero vamos, hay que hacer unos pequeños retoques y vamos a hacer esos pequeños retoques.
Ah, muy bien.
Este es el quinto año que voy a la Vuelta a España. Lo llevo vinilado ya de antes.
Ya me imagino. ¿Y qué pasa? ¿Que las del año pasado ya no valen y se ponen encima o se quitan las pegatinas anteriores?
No. Sí valen. Lo único, pues hay que retocarle porque la empresa que nos paga la logística de la vuelta es la misma y hay que hacer pequeños retoques. Pues si se ha despegado un poquito el vinilo de algún sitio, pues ven la publicidad que llevamos, si está bien, si no está bien, y se retoca un poquito y ya está.
Es verdad. ¿Qué ilusión le hace a la gente pasar por donde pasa la Vuelta Ciclista a España? Es impresionante,
No te puedes ni imaginar, sí, nada, de verdad.
Sí. Yo en mi época me acuerdo que lo hacía, que visitaba donde estaba pasando la Vuelta Ciclista y era tan bonito la caravana multicolor y todas las cosas que suceden en ella, ¿verdad?
Nosotros trabajamos en meta, estamos siempre en meta.
Ajá.
Y vamos, yo lo he comentado, yo precisamente llevo medios de comunicación, llevo a radio y televisión, y el compañero que viene conmigo, vamos dos compañeros, pues él lleva el podio.
Madre mía. Y claro, es el momento donde los chavales van allá a pedir regalos, ¿verdad? Que si póster, que si pegatinas, que si teléfonos móviles, ese tipo de cosas, ¿verdad?
Sí. La verdad es que nosotros siempre llegamos un día antes y nos piden, nosotros no llevamos nunca de nada. Hombre, alguna gorra que pedimos para que poder repartir al chiquillo, porque nos piden un montón de cosas, camisetas, gorras. Claro. Bidones, sobre todo bidones, los chavales jóvenes nos piden bidones.
¿Los bidones qué son, Amadeo?
Los bidones de agua que llevan los corredores.
Ah, vale, bien,
muchos
bien.
Los coleccionan.
Qué Qué bueno, por favor, qué bueno. Qué bueno. Y, sí. Y bueno, ¿cuál es la relación que tenéis luego con los ciclistas? ¿Realmente se paran también a hablar con los trabajadores o van muy rápidos y no les da tiempo?
Sobre todo, nosotros al estar en meta, sobre todo los que vemos y los que están con nosotros son los de Podium. Recuerdo hace un par de años que es un chaval del Jumbo Visma entonces, sí. Ahora del Visma Lisa Bike. Conocíamos mucho a su mujer que estábamos con nosotros y la verdad es que son gente normal, son gente pues como tú y yo, o sea, no son más ni menos y además muy buena gente. Yo los que he conocido son muy buena gente.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿y cómo accedes a este puesto de trabajo? ¿Cómo llegas a relacionarte con la gente de la Vuelta y todo eso?
Pues fue una casualidad. Ya digo, mi compañero sí que hizo la Vuelta hace muchos años, hace 12, 14 años, y a la empresa que contactó la Vuelta otra vez, Unipúblico, o en este caso sí. Es la empresa que nos paga, contactó con él. Y sabe que nos gusta mucho, yo salgo mucho con él con la bici, nos gusta, además nos gusta, somos ciclistas, nos gusta mucho la bici. Y me llamó, oye, pues está la posibilidad esta de irnos a la Vuelta, ¿qué hay que hacemos? Digo, ¿qué hacemos? Pues decir que sí, pero a ojos cerrados.
Claro, claro. Yo recuerdo que hace muchos años la cadena COPE tenía su propio camión, el Estudio 2000, y también nos pasaba lo mismo. Hacíamos programas de radio desde ese estudio. Yo he hecho programas de radio en infinidad de localizaciones distintas de España y era increíble, ¿no? Porque la gente, o combinábamos el logotipo de la cadena COPE o de Cadena 100, yo en ese momento estaba en Cadena 100, y era una locura porque acercabas la radio directamente a las personas y eso a la gente le gusta mucho, ¿verdad, Amadeo?
La verdad es que sí. Yo lo que comentaba yo a Eri, llevo todos los compañeros de radio en el camión, pero vamos, con lo que más relación tengo es con Eri y con Quique.
¡Anda!
Con Oscar Pereiro,
¡anda! ¡Qué bueno!
Tengo mucha relación con ellos, sí, tengo mucha relación. Bien. Hablo habitualmente muchas veces con ellos a lo largo del año. Y la verdad es que son muy buena gente. Para mí son de los mejores, la verdad.
Sí, sí. La pasión del deporte, además, contado desde in situ, ¿no? Donde se está produciendo la noticia deportiva, ¿eh?
Sí, son unos cracks. Son unos cracks, auténticos cracks.
Qué bueno, Amadeo, qué bueno. Ahora mismo, ¿dónde te encuentras? ¿Miras a la derecha, miras a la izquierda? ¿Qué tienes por ahí?
Pues estoy llegando a Motilla del Palancar.
Bien, 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 bien.
Un poquito más alto, sí.
¿Qué temperatura tiene? ¿Te marca ahí el camión? ¿Qué temperatura te marca?
20 grados.
¿20 grados? Bueno. Es un poco más fresquito de los últimos días, ¿verdad? Porque hemos tenido temperaturas muy altas también de madrugada.
También da gusto, la verdad es que da gusto.
Sí, es verdad. ¿Y algún camión, algún coche que te esté adelantando, que venga por delante? ¿Hay movimiento?
Llevo un camión delante, un contenedor, que por supuesto son de los que hacen la ruta Madrid-Valencia.
Sí.
Y un contenedor de puerto, porque irá también a Madrid, al puerto seco, y algún sitio a dejar también mercancía. Que nosotros nos dedicamos, como dice un compañero, nos dedicamos a molestar por la carretera, y más ahora en verano, pero bueno.
Bueno, ¿qué se le va a hacer? Más nos molestaríais que si no hicierais vuestro trabajo, porque el día que paren los camioneros, ya verás cómo más de uno tiembla.
Sí, la verdad es que el día que paremos se para, porque vamos, va todo... Todo lo transportamos nosotros. O sea,
sí, es increíble. Bueno. Es increíble. O sea, esos transatlánticos ya de camiones que circulan por las carreteras españolas, porque no me refiero a las americanas, digo ya en España, ves unos camiones cargados que van súper despacito, que se nota que van muy cargados. Claro. La gente está deseando que llegue ese camión a destino para que empiecen a distribuir todo lo que llevan, ¿eh?
Algunos sí, algunos sí están deseando y otros, sobre todo ahora en verano. Parece que molestamos mucho en la carretera, que la gente se va de vacaciones y nosotros seguimos trabajando y molestamos. Pero bueno, esto es a gusto, para gusto, colores, como dicen. Para gusto,
sí,
colores.
Es verdad. A veces cuando un camión adelanta a otro camión y encima se está coronando un poquito de subida, sí es verdad que se ralentiza muchísimo la carretera, la circulación.
Pero tienen que entender que nosotros más de 90 no podemos ir. O sea, no, aunque yo le piso, es lo que me pasa muchos días. Muchos días hay gente que se queda adelante con el coche, se piensa que yo estoy presionando... Y para mí, lanzar un camión a 90 me cuesta horrores. Sin embargo, tengo que frenar, porque el señor que va adelante a 80, o la señora, va con un móvil en la mano, porque yo lo veo, que va con el móvil en la mano, cuando se da cuenta que lo está adelantando un camión, entonces acelera. Lo que más me da rabia es eso. Hay muchas cosas, los intermitentes los llevo muy mal, que la gente no los ponga, las rotondas, porque... Porque, sí, porque es que la rotonda tienes que saber dónde vas. Yo tengo que frenar, no es lo mismo frenar un coche que frenar un camión con 40 toneladas. Entonces, los intermitentes son primordiales en la conducción. Pero bueno.
Es verdad. Sí. Y luego, muchas veces nosotros, los conductores de a pie, los que vamos en un utilitario, no nos damos cuenta, pero cuando estamos adelantando a un camión, ese camionero, ese transportista, desde arriba, desde su posición, está viendo todo lo que estamos haciendo en ese coche.
Sí, 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 claro. Nosotros de aquí tenemos a 3.5 metros, tenemos una vista privilegiada, claro, de todo lo que pasa en la carretera. Nosotros vemos mucho más que un coche que está... Pues eso, a un metro de altura. Entonces nosotros desde aquí vemos, anticipamos mucho más, vemos mucho más lejos y vamos, para mí es un lujo, es un gustazo conducir un camión porque siempre lo paso muy bien. O sea, para mí es un trabajo espectacular.
Sí, sí, es alucinante. ¿Has visto en algún momento, por ejemplo, alguien que estuviese comiendo algo, que vaya a lo mejor con un plato de macarrones pues alojado en el asiento del copiloto y ese conductor pues iba conduciendo, pero se iba comiendo un plato de macarrones? Me imagino, ¿no?
Sí. Y pintando esos labios y gente desnuda en el coche. Y bueno, te puedo contar mil, o sea, mil.
¿Qué me estás diciendo, Amadeo? Sí, sí.
Con un batín, me ha adelantado con un batín desnudo, de cintura para abajo desnudo, con el batín abierto y sin pantalones ni nada, o sea,
madre,
es lo que te cuento, sí, sí, así.
Madre mía, ¿y eso, por ejemplo, está permitido? O sea, ¿alguien puede conducir desnudo o ligero de ropa, digamos?
Supongo que sí. no es muy ético, pero sí, supongo que sí. Siempre recomiendan llevar algo de ropa, una camiseta, por si tienes algún problema,
claro,
que el cinturón no te queme la piel.
Claro, qué barbaridad. Madre mía, es que claro, lo que vive un camionero, porque no dejáis de ser camioneros, piezas
sí,
fundamentales
sí,
de España,
así,
lo que tenéis que vivir, claro, porque veis a mucha gente desde vuestras cabinas, es impresionante, ¿eh?
Sí, es molestio que vemos de todo. Desde no sé, familias que hay más ahora en vacaciones, que se van de vacaciones, incluso cuando paramos en las áreas de servicio,
sí,
pues da gusto ver a la gente que se va de vacaciones, que están sí, todos juntos, y la verdad que da gusto, la verdad que sí, a mí me gusta.
Qué bien, Amadeo. Oye, es un placer conocerte. ¿Quieres que dé recuerdos a mis compañeros de deportes? ¿Quieres que salude a alguien especialmente?
Pues bueno, si lo ves, luego he hablado con Amadeo, hemos hablado con él, vamos, lo veré. El día 16 que me voy para Italia, lo veremos. El 18 y 19 estaremos ahí con él ya.
Vale, perfecto. Ya, pues no. Yo les traslado a Amadeo tu saludo y a partir de ahora, pues que sepas que ya eres un ponedor de calles oficial, porque te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y nuestro logotipo. ¿Te parece?
Muchas gracias, sí, muy bien, perfecto.
Bueno, Amadeo, buena ruta.
Venga,
hermano.
Buen día.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles. Algunos están comenzando a ponerlas, otros llevan poniéndolas desde hace muchísimo tiempo. Pero realmente, ¿cómo es el trabajo de nuestra audiencia?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues fíjate, incluso hoy nos apetece y nos gusta conocer a qué se dedica nuestra audiencia, cómo es el trabajo de nuestros ponedores. Pues fíjate, Martín es uno de ellos, nos ha escrito a facebook.com/poniendolascalles y nos dice: hola, muy buenos días, mi nombre es Martín, yo soy de Honduras, vivo ahora mismo en Lugo y estoy trabajando en una churrería. Dice que sepa todo el mundo que hacen mi madrugada mucho más amena y me gustan todos los temas que presentan. Saludos a todos los ponedores. ¡Qué bonito, Anita! ¡Qué bonito
qué
lo
bonito
que nos cuenta Martín, ¿verdad?
Y tanto. Antonio también nos dice: aquí estoy poniendo las calles desde los Badalejos. Vamos allá a abrir el bar para dar los cafelitos bien hechos y siempre escuchando la COPE de fondo. ¡Un saludo!
¡Qué bien, qué bien, qué bien! Qué bien.
Me llamo desde Valencia. Mi nombre es José Fernández y suelo hacer a la gente feliz porque vendo camiones. Y nada, levanto estas horas y me doy una vuelta de 6 kilómetros y arranco la mañana con alegría.
Es un no parar de recibir, fíjate, las cosas que hacen nuestros ponedores en cuanto a los trabajos que están realizando. Vicente, por ejemplo, también nos escribe, dice que nos escucha mientras trabaja en una fábrica de hielo, está haciendo cubitos fresquitos, nos cuenta Vicente, y nos manda un saludo a todos los ponedores desde Valencia también.
Tony nos dice: hola, Pulpo, Ana y compañía, soy ponedor desde hace muchísimo tiempo y, como no, soy camionero y maquinista de excavadoras. Un abrazo también desde Valencia.
Toma ya.
Buenas noches, ponedores ponedores y ponedoras. Aquí estamos, desde Vilafamés, Castellón, en la carretilla. A ver si se hacen pronto las 6 de la mañana y nos vamos a dormir. Un saludo a toda esa gente que está currando. ¡Venga ahí!
Me encanta que saludéis a la gente que está trabajando como vosotros, como la audiencia. Es muy importante sentirnos empujados por toda esa gente que también está trabajando mientras escucha Poniendo las Calles aquí en COPE. Saludos, Pulpo y ponedores. Yo me llamo Enma. Soy vigilante de seguridad en unos grandes almacenes en Bilbao. Millones de gracias por acompañarnos todas las noches. Enma también es una ponedora.
Como Juan, que nos dice: hola, Pulpo y equipo. Voy con mi quinta rueda por las carreteras francesas, camino de Alemania, llevando verduras de la huerta murciana. Soy ponedor.
Qué maravilla, qué maravilla.
Aquí un técnico de refrigeración que hace guardia en un banco de sangre. Un saludo a todos y a todos los técnicos de refrigeración, que parece que nuestro oficio no existe. Nunca salimos en ningún sitio. Muchas gracias y un abrazo.
Qué bien, qué bien. Fíjate, es verdad la importancia que le tenemos que dar ahora a los servicios de refrigeración, a la gente que está, pues fíjate, haciendo hielos y también con las técnicas de los aires acondicionados que no se estropeen o si se estropean que se puedan reparar. Así que un abrazo a todos esos técnicos que también están poniendo las calles en este momento. Siguiente mensaje dice: equipazo, millones de gracias por estar ahí todas las noches. Yo me llamo Jesús, soy placa blanca y estoy trabajando ahora mismo en un hospital de Valladolid. Pues Jesús, un abrazo muy grande y muchas gracias.
Joaquín nos dice: saludo, Pulpo y ponedores. Aquí estoy con mi taxi por las calles de Madrid. Menos mal que existís vosotros para que las noches se hagan más amenas. Soy ponedor.
Toma ya, Anita. Muy bien, muy bien, muy bien.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Aquí desde las 5:30 de la mañana con el tractor, echando insecticida en los arberquinos. Venga, que tengáis buen día. Un lujo poder escuchar la radio, la mejor emisora del mundo. Por lo menos la de verdad. Un abrazo y un buen día.
Muchas gracias. Gracias, porque luego entiendo que cuando finaliza Poniendo las Calles, os quedáis escuchando Herrera en COPE. Y esto es un no parar, ¿no? Acaba uno y continúa el otro. Y así, y para que en todo momento en la cadena COPE, pues podamos dar un producto de calidad a todos los oyentes. El último mensaje que leo en el día de hoy, Anita. Dice: Pulpo, somos Ana, Bea y Antonia, somos panaderas en un pueblo de León, madrugamos mucho para tener el pan listo y os escuchamos desde hace unos meses. Sois geniales. Pues Antonia, Bea, Ana, os mando un beso muy fuerte y también gracias y gracias.
Qué importante, ¿eh? Los panaderos. Hola, Pulpo y equipo, nos dice: soy Félix y trabajo en la A6 en el mantenimiento de la autopista. Pedid a los conductores que sean prudentes por las noches y también nos dice: gracias por acompañarnos con vuestro gran programa. Soy ponedor.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo. Soy ponedor. Les mando un saludo a todos los basureros de Castilla y León. Un abrazo. Soy ponedor.
Este mensaje sí me suena. Sí, señor. Mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Ahora lo puedes hacer para que lo tengamos en la nevera y poder recurrir a ti en cualquier momento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hay que hablar del mundo del motor con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Prácticamente liquidada la temporada, no digo nada.
Casi, casi.
No nos queda nada, tenemos prácticamente todo el pescado vendido. Hay que hablar del mundo del motor, Alfonso, porque, joder, hay una historia que me llama mucho la atención y es que la justicia está anulando una multa por hablar con el teléfono móvil conduciendo. Y claro, ahí se está basando en la presunción de inocencia, lo que podría crear jurisprudencia. Yo creo que a todo el mundo en algún momento nos han cazado con el móvil en la mano, conduciendo.
Sí, ya lo creo, en la mano, hablando, una de dos. ¿Sí? El juzgado número 15... de Madrid ha fallado, ha dictado sentencia a favor de un conductor que fue sancionado por la DGT por utilizar el teléfono móvil cuando conducía. La justicia en su fallo ha dicho que no se puede asegurar que el conductor estaba hablando por el móvil, que en la fecha y hora de la sanción no estaba haciendo una llamada telefónica y que la DGT debería aportar medios probatorios que prueben, valga la redundancia, los hechos y que no es suficiente el principio de autoridad de los agentes. Por ello, la sentencia argumenta la presunción de inocencia del conductor. Recordemos, Carlos, que desde 2022, con la nueva ley de tráfico, usar el móvil o manipular el GPS mientras se conduce supone multa de 200 euros y 6 puntos. Durante el último año, el uso del móvil al volante ha aumentado un 10%. Yo diría que lo mejor, por bien de todo, por la seguridad vial, no usarlo para hacer llamadas, pero tampoco para whatsappear que pudiera ser la circunstancia que estuviera haciendo este conductor, que ahora ha sido, bueno, pues ha suelto, por así decirlo, de esa multa.
Ya, pero fíjate que la definición está muy bien escrita y sobre todo sí. Descrita. Lo acabas de contar una vez más. Ya esto no lo has contado, Alfonso, unas cuantas veces. La uh-huh. manipulación sí. del terminal ya en sí provoca la, pues eso, los puntos y la sanción.
Exactamente. Pero bueno, el juez es lo que ha dictado. Veremos si hay más sentencias al respecto o se queda aquí.
Vale, bueno, vamos a ver qué es lo que dicta el juez, que al fin y al cabo es el que manda. Por ejemplo, para vender coches Chery, el gigante chino de este automóvil dice que va a contar con robots humanizados con inteligencia artificial en sus concesionarios europeos. Cuéntanos más, a mí esta noticia que he leído literal me parece que podrían hacer cambiar muchas cosas.
Como diría un amigo mío, lo que nos faltaba. Ya. El robot humanoide con rostro y cuerpo de mujer se llama Aimoga y que es capaz de hablar 10 idiomas, casi nada, y que será el encargado o la encargada en este caso de vender coches del grupo Chery, como bien decías, el gigante chino del automóvil, sí. con sus marcas Omoda y Yaeco, para conquistar a los clientes europeos que se verá pronto también en los concesionarios españoles. Esta práctica, esta estrategia comercial de robótica social, ya se ha experimentado en Corea del Sur y en China. Y como ves, estos nuevos vendedores, robots, que no cobran sueldo ni comisiones, solamente gastan electricidad y no descansa, y que podrá atender a decenas de clientes con un discurso de venta programada perfecta por inteligencia artificial china, por supuesto. Recordemos que el grupo, el gigante chino Chery, el pasado año superó los 2,6 millones de coches vendidos y es líder de las exportaciones chinas por el 22º año consecutivo.
Es impresionante. Tengo un amigo que ha estado ahora 15 días en China por tema de negocios, ha aprovechado sí. y se ha ido con la mujer, que se han casado hace, pues nada, 4 meses, han aprovechado, han matado 2 pájaros de un tiro, y me venía diciendo, y dice, joder, y pensamos que en Europa estamos modernizados. Dice que China, automovilísticamente hablando, es otro mundo.
Va muy, muy rápido. En su día se le criticaba hace décadas, de que fusilaban, que copiaban todo lo que sí. se moviera, por así decirlo, todos los vehículos americanos, europeos principalmente. Y bueno, pues luego han aprovechado la pandemia y han cogido carrerilla y ahí están. Y sinceramente han mejorado, ¿eh?
Sí. No es que hayan aprovechado, es que como han fabricado tanto por allí, pues se han quedado con muchos planos de lo que se tendría que hacer o hacerlo bien. Ahí. En definitiva, es el mundo chino. Una cosa que me llama mucho la atención y me gusta, lo tengo que reconocer, es que el Papa León XIV ha recibido un casco de moto exclusivo con motivo del jubileo 2025 en Roma. Me gusta que se tengan estas atenciones con el Santo Padre.
Bien, se trata de un casco personalizado y diseñado por el artista italiano Norma Lucía para esta ocasión. Es un casco conmemorativo con una preciosa decoración y los colores del jubileo 2025, donde curiosamente se representan las 4 basílicas pontificias, y que no está obviamente pensado para ser utilizado, sino para mandar un mensaje de la Asociación del Camino Jubilar del Motociclista, donde se recoge lo profundo del viaje, de la fe y del camino recorrido, así como la visibilidad de una comunidad global, mundial, como es la de todos los motociclistas de esa comunidad motera.
Genial, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos hablando del mundo del motor con Alfonso García, con Motorman, el experto número uno en España. Hay un momento muy importante en este programa, que es este de ahora, el de conocer cuál es la autonovedad de la semana en automóviles, cuál es, cómo es, de dónde viene.
Pues se trata de la nueva versión híbrida enchufable del Audi Q3 Hybrid 200 kilovatios con etiqueta cero, con 272 caballos gracias al motor de gasolina y junto a un motor eléctrico de 85 kilovatios, donde destaca que su autonomía en modo eléctrico es de hasta 119 kilómetros gracias a una nueva batería de mayor capacidad, 25,7 kilovatios hora, que además permite una carga en corriente alterna a 11 kilovatios en 2 horas y media más, aunque el sistema inteligente prioriza el uso eléctrico cuando lo conducimos, siempre que sea posible, podemos seleccionar manualmente el modo eléctrico, así como la recuperación de energía mediante levas. El consumo medio homologado de este nuevo Audi Q3 híbrido es de 1,7 a 2,1 litros, 100 kilómetros recorridos. El comportamiento, es decir, que es suave, siempre arranca en modo eléctrico y cuenta con transmisión de 6 velocidades y doble embrague.
Enseguida se acerca el momento de que arranque Herrera en COPE, también en Darla del Pulpo. Voy mandando un abrazo bien fuerte a Antoñito Herraiz, que se está preparando ya. Hay una historia que me llama mucho la atención, porque el próximo fin de semana se celebra en Francia, bueno, pues una importante concentración de los amantes de un popular modelo que marcó, yo diría que un auténtico hito en la década de los 80, y que además en España, aquí en nuestro país, fue también un éxito entre los más jóvenes de la época. Cuéntanos a los ponedores, Motorman, ¿de qué coche estamos hablando?
Pues aunque tú eras pequeño, sí lo vas a recordar, se trata del Peugeot 205.
¡Buah!
Ese popular modelo que se publicitó, además con el logo, para mí, de los mejores que ha habido, contigo al fin del mundo.
Exacto.
Un modelo con más de 40 años, que se lanzó en 1983 y durante una década y media se vendieron más de 5 millones de unidades, perdón, en todo el mundo, hasta que llegó el sustituto, el sucesor, el 206. Pues bien, este fin de semana se celebra en Dux, en Francia, en la Borgoña, cerca de Lyon, muy cerca de Suiza, población donde se ubicó la primera factoría de Peugeot Automóviles, y allí se va a celebrar la National Peugeot 205, un evento, una concentración, y rendir homenaje a este icónico modelo con presencia de clubs, de aficionados de varios países. Por supuesto, habrá españoles y principalmente, por supuesto, franceses, belgas y Países Bajos, con exposiciones, conciertos, DJs y mucha fiesta para todos los que aún poseen un ejemplar en sus diferentes versiones del 205.
Qué interesante. Ya para finalizar, Motorman, es tiempo de vacaciones. Muchos ponedores nos están escuchando desde ya sus puntos de descanso. Otros que incluso están deseando que llegue el viernes. Hoy estamos a miércoles, nos queda el jueves, nos queda el viernes para comenzar las vacaciones por parte de muchas personas. Hay escapadas también muy importantes para ver museos. En este caso hay museos de automoción que hay que acercar a verse, ¿no? Y verlos, ¿no? Seguro que nos puedes recomendar algunos.
Sí, para este fin de semana o para cualquiera de los que venga o cualquier otro día, pues decir que hace pocos días se inauguraba una nueva exposición temporal en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, una muestra especial dedicada a la marca alemana de Stuttgart con el nombre Mercedes la Estrella. De lo que se puede ver, destacar el primer triciclo Benz patente Motorwagen de 1886, que está considerado como el primer automóvil de la historia. Además, en la exposición se puede ver la evolución de la marca Mercedes a lo largo de las décadas, como el Unimog en 1955 o el 300 SL, su primer deportivo biplaza de 1954, llamado Alas de Gaviota, o el Mercedes Simplex de 1903. Además, recordemos, Carlos, y tú lo sabes, que el Museo de Automoción de Salamanca tiene una exposición permanente, preciosa, que merece mucho la pena visitar y disfrutar de piezas únicas del automóvil de todas las marcas, incluidas las motos.
Genial, Alfonso. Pues aprovecho y yo me voy de vacaciones, pero públicamente yo quiero decir y decirte en antena que eres el colaborador que más nos genera en las redes sociales y en escuchas a través del podcast. Eres una de las secciones, si no la que más, durante todas las semanas, porque nos generas mucha audiencia. Y eso es porque la gente confía en ti, en tu criterio del mundo de la automoción, y públicamente es merecido que tenga este gesto contigo públicamente. Así que lo sepa toda España, Motorman, que nos generas mucho éxito en ese programa de radio.
Pues me alegro muchísimo. Gracias.
Un abrazo, Alfonso. Feliz verano.
Felices vacaciones, Carlos. Disfruta y ya sabes, poniendo las calles, las carreteras y poniendo el verano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
dig rock and roll music, yeah. I can twine and jerk, yes I can now. I wear strictly continental shoes, as you can see, and high collar shirts, yeah, yeah. My real is no secret, but for me it will never be told, no, no. Now that's why they call me.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El caso de Juana Rivas, como todos los casos en que están judicializadas las relaciones familiares y los menores son protagonistas, es un caso complejo, con muchos sentimientos encontrados y mucho dolor. Hay, en cualquier caso, algunas cuestiones evidentes. Desde hace años, los tribunales italianos y españoles se ocupan del caso. No parece adecuado que el gobierno, como ha hecho, intervenga para cuestionar sus decisiones. Casi al mismo tiempo que Juana Rivas, en cumplimiento de lo establecido por la justicia, entregaba ayer a su hijo Daniel al padre, la Audiencia Provincial de Granada decidía investigar si es protagonista de un delito de sustracción de menores. El auto de la audiencia indica que Juana Rivas se llevó a su hijo menor de Italia sin importarle el daño psicológico que pudiera causarle. Los jueces señalan que ha alterado el régimen de custodia. El pasado martes, Juana Rivas debía entregar a Daniel a su padre. Lo lógico es que lo hubiese hecho.